tus amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer.
Sabes, digo que la Federación Universitaria Argentina ha decidido para el próximo 26 de septiembre un paro.
Sí.
Y están organizando una movilización para octubre. Digo, los movimientos estudiantiles, históricamente,
siempre,
en la República Argentina, han sido, digo, punto de inflexión para tantas cosas,
sí,
¿no? Para tantos cambios, para tantas conquistas de derechos, además.
Tal cual. Y por esto decíamos, en un mes que está tan atravesado por el Día del Maestro, por la imagen de Domingo Faustino Sarmiento, la imagen de Estrada, el Día del Profesor, el Día del Estudiante, en próximas horas, el 21, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la educación universitaria y los movimientos en el mundo, y en Argentina, y les invito realmente a que vayan a Historia en Podcast, es extraordinario el capítulo sobre la revolución y la reforma universitaria que empezaba en la tierra del profe, porque todo empezaba por allí en el 1918. Es realmente maravilloso y hablamos del profe Lucas Botta. Y el profe está en línea. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Lucas?
Hola, chicos, ¿cómo están, amigos? Qué gusto volver a encontrarnos después de algún tiempo.
Pegó sí, algunos
faltazos, el profe ha estado con carpeta, vamos a decir.
Claro, no, no. Acá te descontaría el élite de Maula, profe.
Sí, pero claro, y es buena hora. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas ganas de consumir historia, entonces
sí,
tengo que estar ahí. Como
¿cómo
un
está hecho el
bueno,
tema, en serio?
Qué bueno.
¿Cómo está el tema de historia?
Me encanta.
Están andando muy bien tus cursos. Además, bueno, Historia en Podcast que sigue allá arriba. Me emocionó mucho ver esa chica o ese chico que te dejó un posteo diciendo que estaba, bueno, lejos, no está en la Argentina, y que tu podcast y el de La Cruda lo han acompañado en todo este proceso y que lo hacen sentir un poquito más cerca de su tierra, ¿no? Qué fuerte eso también.
Tal cual, ¿viste? Uno crea contenido por ahí con una finalidad que es transmitir esta pasión por la historia y de repente se generan tantas cosas lindas de parte de quien escucha que bueno, que la verdad te motiva, son como una inyección de moral, digamos, ¿no? Ahí decir, dale, sí, metele, seguí metiéndole porque vamos bien, así que bueno.
Además, Lucas, con la importancia que tiene la historia en lo que escribimos día a día, ¿no?
Claro.
Esto de no repetir, esto de saber qué pasó, cuáles fueron las consecuencias. Digo, es fundamental conocer de historia.
Totalmente, y yo creo que ese es el horizonte que todo amante de la historia persigue,
claro,
como digamos el objetivo así mayor, tratar de entender el pasado, no simplemente para acumular hechos ahí, sino
exacto,
para tratar de darle alguna forma, algún sentido,
seguro,
para construir realidad, ¿no?
Exacto.
Justamente.
Antes de meternos de lleno en el tema y un poco que introducíamos, feliz cumpleaños, creo, te saludamos
sí,
el inicio del mes.
Te iba a decir recién cuando hacías la presentación de septiembre, qué sé yo, también cumpleaños del profe,
claro,
empezamos septiembre, primero de septiembre con el cumpleaños.
Claro,
así que mirá,
el cumpleaños de la radio ayer, así que mirá,
sí,
imagínate la cantidad de cosas que pasaron.
Todo. Así que bueno, me pone muy contento estar de vuelta acá charlando un poquito de historia y en este caso con la cuestión de los movimientos estudiantiles,
claro,
¿no? Que han marcado siempre una bisagra en la historia, ¿no?
Bueno.
El hablar de el sector estudiantil siendo parte de la historia y sobre todo ocupando un espacio político nuevo en el siglo XX que fue
seguro,
la calle. Eso es lo que tiene de particular,
sí,
lo que tienen de particular todos los movimientos estudiantiles, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, que ocuparon ese espacio en donde se cocina un poco también la política, que es justamente la calle, ¿no? La parte ahí en donde nos encontramos con otros pares, con otros seres sociales que también están transitándola. Argentina va a ser un poco punta de lanza, si se quiere, en el movimiento estudiantil. Yo subí hace muy poquito un podcast en donde hablo de la reforma universitaria,
exacto,
del 18 y lo que realmente significó en primera instancia para Córdoba, en segunda instancia para el gobierno de Irigoyen en esos momentos que dudó ahí a ver qué hacemos, esto se reprime, se negocia, se concilia, y en definitiva esa reforma universitaria del 18 es la que termina sentando las bases de la universidad que conocemos hoy en día, digamos, ¿no? Y que todos hemos transitado alguna vez, y la verdad que ahí llevamos la punta de lanza, sacamos un poquito pecho a los cordobeses,
claro.
Pero va a ser un movimiento que se va a replicar en toda Argentina, en toda es más, va a haber universidades que se crean ya bajo ese panorama reformista, la del litoral, por ejemplo, la de Tucumán va a ser otro de los casos.
Claro.
Entonces, va a ser un movimiento que pega primero y pega varias veces, como dice el refrán, ¿no? Algo que va a llegar, esa reforma universitaria que busca romper la injerencia católica dentro de la educación, va a traer cuestiones de gratuidad, va a traer cuestiones de laicismo, va a traer regímenes de cogobierno, ¿sí? Los estudiantes se meten también en buena hora en esos en la administración, si se quiere. Exacto. O al menos son escuchados dentro de la política universitaria. Pero ese va a ser el primer gran hecho que vamos a tener en la historia del siglo XX con los estudiantes en las calles, pero no va a ser el único, ¿no? Los movimientos estudiantiles van a ser en varias ocasiones estos divide aguas, ¿no? Estos hechos que son bisagra en la historia y que van a ser bisagra no solamente por lo estudiantil, sino que van a traer consigo aparejado un conjunto de cambios sociales a un nivel que trasciende mucho más allá de las instituciones educativas. Claro. En España, por ejemplo, vamos a tener en 1956 una protesta estudiantil muy grande en Madrid y en Barcelona, en donde encontramos estudiantes manifestándose en contra del régimen franquista, nada más y nada menos.
Claro,
uno de los
movimientos
totalitarios más grandes de Europa Occidental por esos momentos, digamos, ¿no? Ya había caído el fascismo italiano, el nazismo alemán, había pasado lo mismo con Stalin en la Unión Soviética y quedaba Franco todavía ahí dando vuelta, y de repente encontramos estudiantes, alumnos de la Universidad Española que van a estar protestando justamente por la democracia educativa, ¿no? En 1956, ese va a ser uno de los primeros grandes hitos que vamos a tener en la historia del movimiento estudiantil, y que, como es de suponer, fueron manifestaciones, tanto la de Madrid como la de Barcelona, muy duramente reprimidas, ¿no?
Tal cual.
Y después, años después, 12 años después particularmente, se van a retomar algunas de esas banderas del movimiento estudiantil español en lo que fue quizás el movimiento estudiantil más recordado en la historia del siglo XX, que fue el Mayo francés. El Mayo francés va a significar un cambio de época, si se quiere, porque acá ya tenemos una masividad que no se había vivido tanto en lo que había sido España y que tampoco había sido, en cuanto a número, digamos, cuantitativamente hablando, tampoco había pasado en la reforma del 18 acá en Argentina, ¿no? El Mayo francés, este movimiento que va en contra del recorte presupuestario en educación, que va en contra del gobierno de Charles de Gaulle, por ejemplo, va a traer a la escena política, a la vida estudiantil, a grandes pensadores. Hay un cambio de la matriz ideológica, si se quiere, muy grande. Del Mayo francés vamos a desprender escritores como Paul Sartre, como Simone de Beauvoir, digo,
claro,
van a estar
cambio
pasando
social
cosas
completo.
Claro, tal cual.
Lucas,
no solamente. Sí,
yo te tengo que interrumpir y te pido mil disculpas porque hay información de último momento. Vos sabés que acá en Mendoza sopla el viento sonda, cada vez que hay sonda se suspenden clases y tenemos que informar que están suspendidas las clases para el turno tarde en toda la provincia, en todas las modalidades.
Un dato importante.
Un dato importante porque acá pasa como en muchos otros lugares, que hay docentes que salen a las 11 de la mañana para llegar a la 1 a la escuela.
Claro.
Entonces hay que avisarles ahora tempranito para que no salgan a trabajar porque están suspendidas las clases. Eso es todo lo que quería decir, Lucas, te seguimos escuchando.
No, pero aparte, importantísima la información.
Claro,
o sea,
claro.
No hay nada que disculpar. Así que bueno, espero que se encuentre todo bien. Nada más
Está todo tranquilo.
Está todo bien, pero bueno, tiene estas contingencias y es para de alguna manera resguardar justamente a los estudiantes y a los docentes en la provincia. Me aprovecho un poco el alto para decir El mayo francés, todos sabemos que fue un cambio social para el mundo, sí. Que en definitiva cambió hasta desde el arte,
todo.
El mundo
social,
se vio
completo.
Atravesado por aquello, pero me parece muy destacable lo que vos decís en tu podcast de la reforma universitaria y marcás lo que fue la reforma del 18 aquí, que lo, ni más ni menos lo que hizo fue generar la calidad educativa universitaria, profesional, gratuita y que llegara a todo el mundo, que fue, y aquí destaca la ley Sarmiento, ¿no? La 1420,
totalmente.
La que marcó una vanguardia absoluta en el mundo para la Argentina.
Totalmente. Yo creo que lo charlaba el otro día en uno de los cursos que estoy dando aquí en la Universidad Católica de Córdoba, hablando de cómo Argentina es un modelo en sí, en matriz, en cuestiones educativas, digamos, ¿no? O sea, siempre llevamos una punta de lanza ahí. Yo creo que esa cuestión reformista, esa cuestión de una universidad abierta, pública, me parece que juega mucho en ese sentido y uno infla el pecho, ¿viste? Claro. En estos casos. Volviendo, hay un hecho muy particular, muy cerquita de lo que fue el mayo francés, que fue la primavera de Praga, en República Checa,
correcto.
En Checoslovaquia, digamos, ¿no? En esos momentos, en donde los estudiantes salen a la calle para enfrentarse nada más y nada menos que a un monstruo militarmente hablando y políticamente hablando en esos momentos, que era la Unión Soviética.
Claro.
¿Sí? Los estudiantes ahí estaban exigiendo la libertad de expresión, estaban pidiendo por el derecho a huelga por parte del sector obrero, porque ahí también se empieza a coaligar, si se quiere, dos estratos que son muy importantes de analizar juntos, que es el sector obrero con el sector estudiantil. La primavera de Praga va a tener eso, el mayo francés también lo va a tener, y acá en Argentina tenemos un ejemplo también en la década del 60 y también en Córdoba, en donde se alinean el sector obrero y el sector estudiantil. Estamos hablando del famoso cordobazo en mayo del 69, ¿no? Una rebelión popular, si se quiere, en el centro de la ciudad de Córdoba, que termina hiriendo de muerte, decimos los historiadores, al régimen de la dictadura de Onganía,
exacto,
nada más y nada menos,
sí.
En lo que fue ese proceso conocido como la Revolución Argentina, ¿no? Entonces, empezamos a unir a dos cabos que hasta el momento habían actuado, si se quiere, de manera aislada, el sector obrero y el sector estudiantil. Ahora unimos sector obrero y sector estudiantil en un escenario nuevo, que es la calle, como escenario de lucha y de protesta. Y también en el 68, fíjate qué año movido, el 68, en cuestiones,
claro,
de rebeliones estudiantiles y todos estos movimientos, y quizás uno de los más significativos en América, en todo el continente, para esos momentos, fue el que se vive en México en el año 68, el 2 de octubre de 68, que pasa a la historia con el nombre de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, o la masacre de la Plaza de Tlatelolco, ¿no? En donde vamos a tener ahí a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, claro, del Instituto Politécnico Nacional de México, que estaban reclamando, ¿sí?, por reformas estudiantiles, por reformas políticas, por reformas económicas, y un hecho no menor, que también lo rescato en un podcast que absolutamente nada tiene que ver con el movimiento estudiantil, pero sí con las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos, que se desarrollaron en 1968, se desarrollaron 20 días más tarde de esta masacre de la Plaza,
señor,
de las Tres Culturas en México.
Sí,
o sea que México quedó medio herido ahí, muy, digamos, saltó a la plana mundial lo que había pasado, esa aberración de estos estudiantes asesinados en esa masacre de la Plaza de las
Ahora,
Tres Culturas.
Ahora, perdón, ¿no? Escuchando el repaso que estás haciendo, digo, que lamentablemente, con el paso del tiempo, nada ha cambiado, ¿no?
Claro.
Digo, porque en México después tenemos los en el año, ¿cuánto es? 2000, antes del año 2020, creo, no recuerdo bien la fecha,
claro,
pero los estudiantes de los 43 estudiantes desaparecidos.
Claro.
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Ni hablar de la noche de los lápices. Digo, el movimiento estudiantil está más vivo que nunca, digo, porque realmente...
Y más en un momento de recortes y demás.
Afortunadamente está vivo y es un orgullo ver cómo se organizan, pero lamentablemente, digo, estos hechos que vos nombrabas, Lucas, siguen sucediendo, ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Me nombraba recién la noche de los lápices y, bueno, no deberíamos olvidar tampoco la noche de los bastones largos.
Claro,
va a ser un atentado contra la cultura universitaria en plena dictadura de Onganía también.
Los justamente. De Ayotzinapa desde el año 2014 en México.
Claro, claro. Entonces, digo, estamos ahí, el movimiento estudiantil ha tomado participación masiva y se ha hecho ver como un actor destacado dentro del mundo político, del mundo universitario en sí, está más que claro, pero entrando como actor importante en esas discusiones políticas que permiten cierta visibilidad. Y por último, digo, podríamos seguir hablando por mucho tiempo, pero para no extenderla tanto y rescatando estos datos así como más notorio de la historia del movimiento estudiantil, encontramos en 1989 lo que fue la matanza de Tiananmen en China, ¿no? Ajá. En donde los estudiantes chinos salen a las calles a protestar en contra del gobierno y para buscar lo que ellos consideraban mejores condiciones para la educación universitaria en su país. Y bueno, ahí tenemos el accionar también deplorable, como en la mayoría de los casos que venimos rescatando, del entonces presidente de la República Popular China, que fue Deng Xiaoping, que reprime las protestas con violencia, y es más, vamos a tener más de un centenar de muertos en esa matanza de Tiananmen, muy similar a lo que había sucedido años antes en la Plaza de las Tres Culturas en México. Entonces, me parece muy importante rescatar el accionar del movimiento estudiantil como justamente esto, ¿no? Un órgano que empieza a tener mayor representatividad y que, haciendo una lectura entre líneas, uno logra ver cómo la educación universitaria empieza a ser masiva, digamos, ¿no? Porque uno dice, sí, esto antes no existía, o antes del siglo XX no. Y no, porque la educación universitaria
era para pocos.
Es elitista, digamos, ¿no? Entonces, cuando se masifica, se pluraliza el acceso a la educación universitaria, ahí encontramos que ese colectivo de estudiantes universitarios son los que llevan ahora una nueva bandera, ¿no? La mayoría de ellos situados en la década del 60, una década que cuando uno analiza un poquito el contexto de Guerra Fría, por ejemplo, los jóvenes son ese bastión de lucha, digamos, que representa toda esta cultura nueva que estaba en ese marco, ¿no? Y ahí el movimiento estudiantil hace lo suyo.
Estaba pensando, además, cuántos dirigentes políticos actuales electos, como el gobernador de la provincia de Mendoza actual, que fue parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Claro, cuando estudiaba, era estudiante de Ciencias Políticas. Digo, lo pongo ahí como ejemplo porque lo recuerdo, pero ¿cuántos de ellos han llegado a ocupar cargos electivos, además, ¿no? Que han seguido militando después en la política en distintos partidos?
Yo creo que ahí hay un punto también en el cual uno debería de tener el análisis, que es la cuestión de los centros de estudiantes. A partir de la reforma del 18, los centros de estudiantes cobran una vida y una autonomía propia que los ponen en la escena política y se empieza a construir política, digamos, en el sentido amplio y sano, si se quiere, de la palabra, como esta capacidad de gestionar, como esta capacidad de administrar, como esta capacidad de representar a un movimiento estudiantil numeroso. Y bueno, tenemos muchos ejemplos. Acá en Córdoba también tenemos muchos ejemplos de políticos que han salido de esas claustros estudiantiles, de esos centros de estudiantes y que representan hoy al colectivo mayor.
Y muchos de ellos fueron protagonistas importantísimos en la vuelta de la democracia, ¿no? Pues ya comenzaban a aparecer en la escena política en esos años duros, esos años de plomo previos, que terminaron siendo los que presidieron, los que ocuparon cargos muy importantes.
La Franja Morada, claro, ¿no?
¿No? ¿Cuánto de todo eso fue marcando la vida política de la política moderna? Pero bueno, Lucas, en líneas generales, a ver, me parece que la idea es esta, ¿no? Rescatar los movimientos estudiantiles y en ellos el lugar del libre pensamiento, el lugar de tener lugares organizados para debatir y a partir de allí accionar. Y voy a rescatar dos películas que tangencialmente tocan este tema. Roma, de Cuarón, me parece maravilloso cómo rescata ese trágico momento de México, como mar de fondo está, pero me parece que está tratado muy fuerte. Y últimamente Puan, que casi fue premonitorio de lo que sucediera y lo que está sucediendo hoy con los recortes en el presupuesto universitario y demás, más allá de las miradas políticas, no pasa por ahí, pero da como el cine también, ¿no? Ha sido una un reflejo de lo que fueron las revoluciones universitarias y tiene también momentos en los cuales podés ver algunos aspectos de esto, ¿no? Desde la ficción.
Totalmente, totalmente. Así que bueno, queda hecha la invitación, aparte del que queda, al que quiera profundizar, porque vamos claro. tocando así temas como muy claro. por arriba, vuelo claro, de pájaro, claro. digo siempre, ¿no? Es que, después que cada uno puede bucear en la cantidad de información, uh-huh. la verdad que hay sobre estos temas que son siempre tan relevantes.
Digo, nos queda siempre poquito el tiempo. Momento cholulo de la mañana, tenemos una oyente que ha retomado, una joven oyente que ha retomado sus estudios después de mucho tiempo, María Eva Condorí, que está siempre atenta a este momento, te escucha,
porque
te sigue.
Aprende.
Porque dice que aprende. Así que yo te pido que le mandes un saludo a María Eva.
Bueno, María Eva, un gustazo. Bienvenida a esta comunidad que armamos acá en LB10. La verdad es un placer y bueno, adelante, siempre adelante.
Genial.
Y a seguirlo en Historia en Podcast. Escuchen, bueno, el de la reforma universitaria, pero a partir de allí lo que es realmente una revolución que tiene que ver con este maravilloso trabajo. Y además, bueno, a través de Historia Podcast, Lucas, encontrar todos los accesos a cursos que estás dando uh-huh. y demás, lo cual está buenísimo.
Gracias, chicos, por el apoyo de siempre. Y bueno, nos encontramos.
Sí.
Dale, abrazote Dale. Gigante.
Chau, profe.
Abrazo, chau.
Chau. Bueno, un eterno estudiante, así que también uh-huh. feliz día del estudiante para Lucas. Y la reforma universitaria como centro de la charla. Sí. Pero a partir de ahí lo que se despertó, ¿no? La cantidad de cosas que fueron sucediendo.